Te invitamos a una conversación con gente notable, creadores, artistas, consumidores, que nos permiten conocer cuáles son sus libros, películas y panoramas favoritos. Antonella Esteves nos invita a esta Cuestión de Gustos en Radio Universidad de Chile. Este programa cuenta con el financiamiento del Fondo del Libro y la Lectura Convocatoria 2019 del Ministerio de la Cultura, las Artes y el Patrimonio, Gobierno de Chile.
¿Cómo están? Bienvenidas, bienvenidas a esta nueva edición de Cuestión de Gustos, este espacio en donde nos gusta encontrarnos con escritores y escritoras para conocer su mirada respecto a sus procesos creativos, a los temas que escriben, sus gustos musicales también. Y esta vez tendremos el privilegio de conversar vía Zoom, porque así están las cosas en cuarentena, con Oscar Contardo. Oscar, ¿cómo estás?
Muy bien, ¿y tú cómo estás?
Yo bien, contenta de finalmente lograr hacer esta entrevista, porque voy a confesarte a ti y a quienes nos escuchan que he leído bastantes libros sobre lo que ha sucedido después del 18 de octubre, una mirada respecto a este momento del despertar de Chile, que además en esta crisis sanitaria queda tan en evidencia, ¿no? Las inequidades. Pero debo decirte todo lo que he leído, que Antes de Octubre, que es el libro que tú sacaste recientemente, es el que para mi gusto mejor ordena el aspecto sociocultural que derivó en este estallido. Así que probablemente me gustaría que entráramos hablando por eso y también por las conexiones que hay entre Antes de Octubre y Ciútico.
Que, Antes de que fuera octubre. Antes de que fuera octubre.
Antes de que fuera octubre, perdón, así es el título del libro. Antes de que fuera octubre, para que lo busquen y lo consigan. Y Ciútico, porque me pareció que yo Ciútico lo leí hace muchos años, pero me pareció que entre estos dos libros tuyos hay un diálogo constante respecto a cómo se ha construido la sociedad chilena. Y este estallido es básicamente la consecuencia de eso, ¿no?
Sí, bueno, es escribir sobre el mismo país, así que no podría haber sido muy distinto. Lo está escribiendo el mismo autor. Recogiendo el mismo material, digamos, que es la realidad chilena y cómo se dan las relaciones entre el poder y el resto, digamos, entre una élite, un establishment y el resto de la sociedad, cómo se dan esas relaciones de jerarquía que sufrieron algunos cambios importantes a partir de la transición, a partir de los 90, cuando empieza a haber dinero, como nunca antes lo había habido en Chile. Chile históricamente un país pobre, una sociedad donde se gestionaba más pobreza que riqueza. Uh-huh. Con una historia particular y con una forma de constituirse, con muchas semejanzas con el resto de los países latinoamericanos, pero también con sus particularidades. Bueno, entonces, claro, es un libro que tiene mucho en común con Ciútico, en tanto el material que trabaja, el material de donde se surte el autor, no quiero hablar en tercera persona, donde me surtí yo para hacer este ensayo, crónica-ensayo. Ahora, pero el tono es muy distinto.
Sí, pero me acuerdo que cuando hablamos por rebaño, cuando hicimos esa entrevista hace un tiempo atrás, yo te comentaba que si uno busca, bueno, además de las otras publicaciones que tú has hecho, pero si uno junta Raro con Ciútico y con Rebaño en ese momento, en todos los casos habla acerca de la administración del poder y, sí, y de cómo eso cruza nuestra sociedad, ¿no?
Sí, el abuso en el caso de Rebaño era el tema central. El abuso de poder y una forma de abuso de poder culturalmente muy instalada a través de una institución que era la iglesia. Pero el abuso estaba en Ciútico, de hecho la palabra misma es un gesto de control de poder y de la posibilidad de abusar de un otro, de burlarse de un otro, que pretende escalar a un sitio que no le corresponde. Y en Raro, en el ámbito de la sexualidad, del ámbito de lo que le corresponde a cada quien según su sexo de nacimiento. Uh-huh. Entonces, y digo sexo y no género porque se pone la biología antes que el trato social, en ese caso, en el caso de las costumbres más tradicionales. Entonces, claro, son libros que tienen que ver con el poder y que tienen que ver con distintas dimensiones de ese poder, y una de las formas en las que se expresa el poder, una forma extrema, es el abuso.
Bueno, estamos conversando con Óscar Contardo, periodista y escritor. Estamos hablando de su último libro, Antes de que fuera octubre, pero también de sus libros anteriores, porque para quienes hemos leído sus trabajos anteriores, siempre es un disfrute en términos de literatura, pero además en términos de dar una mirada, porque lo que tú dices de el poder expresado en abuso también tiene que ver con un relato. Y yo creo que lo que vemos en tu último libro, Antes de que fuera octubre, es la construcción de ese relato. Y quiero leerles. Mira, vas a ver, yo se lo estoy mostrando, tengo muy subrayado el libro. hay una frase, un párrafo que está casi al final del libro y que dice: la generación de secundarios del 2019 era la del sálvese quien pueda, la que había contemplado desde la infancia el derrumbe institucional. Niños y niñas que habían visto que las leyes se compran, los impuestos se evaden o eluden, los generales de ejército viven como magnates y los de carabineros como gerentes, que el agua se privatiza, que las AFP ganan millones pero dan jubilaciones de hambre, que las ISAPRES se indignan porque las mujeres tienen útero, que el Estado hace recuento de los jóvenes muertos en el Sename mientras aprueban leyes para que la policía detenga adolescentes pobres por tincada. Estos escolares de 2019 habían visto en vivo y en directo que las leyes tienen el diseño de un embudo que encierra solo a los pobres y que la ética es una religión muerta que ya nadie practica. Ahora, ¿por qué quise leer eso, Oscar? Y también para quienes nos escuchan, porque ese es el final del libro, casi, y de alguna manera lo que tú haces es el recorrido de cómo llegamos hasta ahí.
Sí, lo que yo me propuse al escribir este libro, al hacerlo y disponerlo, era hacer un recorrido en un gran plano general de lo que habían sido nuestros 30 años de democracia, después del retorno a la democracia del 90. Porque justo este año se celebraban los 30 años. Se cumplían como si alguien hubiera apretado un botón, 30 años de democracia, en el momento en el que ya la democracia chilena, tal como la habíamos conocido en los 90, que fue una época que yo siempre recuerdo como la época del entusiasmo, ya no daba más. Ya no daba más pero se le exigió más, de ahí en adelante. Porque, entre que por un lado el establishment decía e insistía una y otra vez que el foco, lo que nos tenía que preocupar era el crecimiento económico, en primero, segundo, tercer lugar, en cuarto lugar, a lo mejor lo demás, pero el crecimiento económico era lo principal, y se le decía a la gran mayoría que, bueno, que tenía que esperar, porque no todo podía llegar tan fácil, empezaron a pasar estas cosas, que nos empezamos a enterar de que sí había un segmento de chilenos que tenían el poder como para disponer incluso de las leyes, disponer de las instituciones a su antojo, y sin rendir nunca cuentas, ni pagar nunca ninguna consecuencia. Entonces, esa experiencia también era muy distinta verla, tenerla, evidenciarla para alguien que había nacido o que había crecido en dictadura, que para alguien que había nacido y crecido en democracia. Uh-huh. El punto generacional es, a mí me parece muy relevante, porque para los que crecimos o nuestra infancia fue en dictadura, o la gente que su adultez fue en dictadura, recuperar la democracia ya era una gran meta. Entonces, no había más que hacer de ahí en adelante, o muy poco que hacer en términos institucionales, de grandes reformas. El punto era seguir haciendo dinero, y en eso se convirtió el discurso sobre la democracia.
Claro, ahora... Sí, no, pero lo que a mí me pareció interesante de este libro es que es ese relato de cómo nos convencimos, no sé cómo se convenció ese 1%, que obviamente estaba recibiendo directamente los beneficios, sino cómo el resto nos convencimos de que esta era la manera de hacer las cosas, o sea, cómo se creó el síndrome de Estocolmo. Tú nunca usas ese concepto en el libro, pero un poquito uno lo podría entender así. ¿Te parece si vamos con un tema y al regreso hablamos un poco acerca de la construcción cultural de ese relato? Porque a mí me pareció muy entretenido que en el libro tú te dedicas mucho a los medios de comunicación, a sí. lo que sucede ahí con los discursos que se van armando para convencernos de que está todo bien mientras tengamos tarjeta de crédito.
Sí, gracias. Ya.
Vamos a ir con uno de los temas que escogiste. Voy en el mismo orden que me los mandaste. Así que si te parece, partamos con Common People de Pulp y nos cuentas por qué lo escogiste.
Porque me encanta esa canción y porque habla de la impostura de mucha gente. Una impostura que se vio súper revelada también en esta pasada.
Exactamente.
Digamos que en el estallido hubo un montón de gente que posaba de liberal, posaba de buena ondita, y a la vuelta del estallido nos dimos cuenta que no eran así, no. Y que sus convicciones democráticas y liberales eran súper frágiles.
Exactamente.
Y este es una canción sobre eso, ser wannabe.
Exactamente. Bueno, estamos conversando con Oscar Contardo, vamos a ir a escuchar a Pulp con Common People en Cuestión de Gustos.
Sculpture at St. Martin's College, that's where I caught her eye. She told me that the tap was loaded. I said, in that case, I'll have room with Coca-Cola. She said, fine. And then in 30 seconds time, she said, I wanna live like common people. I wanna do whatever common people do. Wanna sleep with common people. I wanna sleep with common people like you. Or what else could I do? I said, oh, I'll see what I can do. I took her to a supermarket. I don't know why, but I had to start it somewhere. So it started there. I said, pretend you got no money. And she just laughed and said, oh, you're so funny. I said, yeah, I can't see anyone else smiling at me. Are you sure? You wanna live like common people. You wanna see whatever common people see. Wanna sleep with common people. You wanna sleep with common people like me. But she didn't understand. And she just smiled and held my hand. I went to flash a barber shop. I cut your hair. Stop.
escuchamos a Pop con Common People y este varón que relata este encuentro con esta chica que realmente no sabe cómo vive la gente común. Y justo por estos días yo estábamos acá comentando en la casa respecto a al ministro Sichel, que hace no tanto tiempo hizo esta clase magistral, cómo se podía vivir con un sueldo de 400.000 pesos, poniendo que en alimentación y en arriendo una familia pagaba en promedio 75.000 pesos. Y ahí uno dice, qué tremenda distancia. Y tú hablas respecto a esa distancia en antes de que fuera octubre, ¿no? Estamos conversando con Oscar Contardo en Cuestión de Gustos. Hablemos un poco de la construcción de esos dos chiles. Y por eso yo volví antes a Ciútico, de los wannabe y de los que nos quedamos conformes con las obras de las obras y con poder endeudarnos para tener alguna cosa de marca, y aquellos que de verdad están viviendo el Chile de la OCDE.
Así es, que es una minoría y que... Mira, hay un estudio del Centro de Cohesión Social, me parece que... que evidenciaba un cambio en qué. Es usual que la gente que tiene menor ingreso, cuando le preguntan, ¿cuánto crees tú que gana un gerente de una transnacional?, diga una cifra. Uh-huh. Y que esa cifra sea en realidad muy baja para la realidad. O sea, y eso se explica de la siguiente forma, estoy explicándolo como a grandes rasgos, me lo explicó uh-huh. un sociólogo que hizo el estudio, Juan Ignacio Castillo. Un sociólogo que participa de esos estudios. Me dice que la explicación es que hay gente a la que, claro, en su vida, digamos, es muy difícil llegar a imaginarse montos muy altos de ingreso porque no caben en sus posibilidades, sencillamente. Bueno, esa diferencia con el tiempo fue cambiando. O sea, la gente cada vez más fue como sospechando cuánto podía llegar a ganar esas personas que estaban en unos lugares de poder y de gestión que resultaban inalcanzables. El dueño de la constructora donde el señor construye o trabaja de obrero, el dueño de la empresa donde la señora trabaja, no sé, en la limpieza, etcétera. Así, para ponerlo en esos términos. Esa capacidad de imaginar, de llegar a concebir esos altísimos modos de ingreso, fue acercándose con el tiempo. O sea, empezó a surgir una percepción de que, oye, realmente hay un mundo que es muy distinto al que nosotros vivimos, pero muy distinto. Sin embargo, ese mundo nos exige a nosotros cumplir una serie de sacrificios y seguir esperando generacionalmente, ya no en el tiempo de vida de una persona, sino en el tiempo de vida familiar, una mejor vida, si es que cumplo ciertos requisitos. ¿Y qué se me ofrece a mí a cambio de mantener esa espera, esa promesa? Bien poco, po. Muy poco. Porque estoy viviendo lejos de mi trabajo, lejísimos, tengo que tomar un transporte público que es malo, que me hace perder mucho tiempo de mi vida, tengo una salud pública muy precaria, que si quiero mejorarla tengo que sacar de mis ingresos, que ya son pocos, se me está exigiendo además, ya, buena educación para mis hijos, pero ¿dónde está la buena educación? No en la educación pública. Uh-huh. Es muy difícil entrar a esos liceos emblemáticos, entonces tengo que pagar también, o tengo que ver la forma de escapar de ahí. Entonces, a la vez que estoy percibiendo que existe un mundo donde se vive una vida muy distinta, estoy también escuchando que ese mundo me exige a mí mucho.
Bueno, de hecho tú lo dices al principio del libro, ¿no? Que de alguna manera este despertar surgió en este gobierno, en el segundo gobierno de Piñera, frente a estas seguidillas de comentarios de los ministros, bueno, sí, del mismo presidente, pero de los ministros con esta distancia gigantesca. Ahora, eso lo podíamos pensar, yo estaba pensando en Jimeno Sandón y el sueldo Reguleque, de 3.700.000 sí, hace 10 años atrás.
10 años atrás, pero fíjate lo que hizo ella. Ella desde ese sueldo reguleque que pidió disculpas desde un principio, hay que pensar en eso.
Sí, sí.
Cambió totalmente el discurso.
O sea, yo creo que los Ozandón, ella y su hermano, son gente que estudia. Son gente que estudia.
Fueron capaces de darse cuenta de eso. Pero ese mundo que fue capaz de darse cuenta de eso, ese mundo de elite, digamos, uh-huh. de dos personas que pertenecen a familias de elite antigua, bla, 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 no estaba en este gabinete.
No. No, de hecho ahora ella es diputada, y de hecho como diputada ahí uno ha dicho, wow. O sea, es posible que la elite haga este ejercicio de desfachatadamente hacer un comentario que da cuenta de su ignorancia respecto al habitar del 90% de los chilenos, y efectivamente haga un ejercicio primero de reconocimiento de su ignorancia y luego de acercarse a ese mundo.
Claro, lo que pasa es que ese reconocimiento lo hizo una excepción, lo hace gente que está fuera como del o sea, parlamentaria, claro, son parlamentarios, pero están fuera del gobierno, digamos, del ejecutivo, aparte que son una especie de oposición dentro, ya. Pero sí, dejando eso de lado, los mensajes persistentes eran en ese sentido, de la derecha más claramente, y de los ministros de transporte, no era de transporte, sí, era el ministro Larraín y el ministro Fontaine de Trabajo. El ministro Hacienda y el ministro Trabajo. Pero también aparecen notas como la de este señor en el sur, en el lago, que él tenía como parte de su jardín. Uh-huh. Acciones que se hacen públicas. Discursos que se hacen públicos y discursos muy agresivos. Tremendamente agresivos.
Ahora, ahí aparece, y por eso yo lo vinculaba con Ciútico al principio de esta entrevista, porque les recuerdo, hablamos con Oscar Cortardo, sí, autor de Ciútico, de Raro, de Rebaño, estoy nombrando algunos, ¿no? Y de más recientemente, antes de que fuera octubre, que es el libro que estamos comentando a propósito de esto, pero yo me acordaba de tu libro a propósito del fin de semana largo. Uh-huh. Y de esta cantidad de gente que salió a sus segundas viviendas, o sea, ya eso es una rareza, por supuesto, el 5% de Chile, y la gente que tomó un helicóptero. O sea, hay una convicción de que somos otra cosa, somos otra gente, las leyes no aplican para nosotros.
Hay una percepción, autopercepción de que cuando están hablando de norma, de quedarse en la casa, en realidad están hablando de lo otro, pero no de nosotros. Entonces, las justificaciones sobran, porque hay línea directa con la autoridad, y la autoridad, en lugar de poner un límite ahí, no pone un límite ni pide disculpas, sino que se vuelca al nosotros, una y otra vez. Uh-huh. Y el volcarse al nosotros, en esta situación, dadas las condiciones actuales, dado todo lo que sabemos, es volver a poner la diferencia encima de la mesa en términos públicos. Volver a hacer una distinción y volver a acentuar la desigualdad que a su vez es negada en el discurso. O sea, hacemos el gesto de que no somos la misma cosa, pero en el discurso insistimos en que hablar de desigualdad y hablar de abuso, digamos, es un desmadre de esta gente odiosa.
Pero es que lindo eso, porque es esta gente, y a mí lo que me pareció interesante, y te voy a invitar que vamos a un tema y al vuelto entremos, es que nosotros, los otros, el 95% diríamos, somos esta gente, pero algo nos pasó. O sea, primero nos convencieron de que estaba todo bien durante estos últimos 30 años, y algo nos pasó en los últimos años a propósito de este extracto de tu libro que yo leí.
Yo creo que no somos los mismos, y ese es el punto. No somos los mismos porque, bueno, yo no sé qué edad tienes tú, yo voy a ponerme como ejemplo de mi
42.
Edad. 42. Mi edad es la de una persona que vivió su infancia en dictadura y vivió su juventud en los 90.
Igual que yo.
Nuestra generación, es muy distinta a la generación de la gente que nació en los 90.
Por supuesto, o sea, cuando pasó el 2011, yo estudié en el Liceo 1, y yo dije, jamás hubiera hecho eso.
Ningún político, ni de la concertación, ni de los que han estado en los gobiernos, los últimos, ningún político tiene en cuenta ese punto como algo tremendamente relevante.
Claro.
Que lo que nuestra generación jamás hubiera hecho, sí la pueden hacer la nueva generación, porque vivieron, experimentaron, y su experiencia de vida y su experiencia y su nivel de posibilidades de información sobre lo que sucede en el mundo son radicalmente distintas a las nuestras.
Bueno, ¿te parece que dejamos cómo pasó eso? El cambio generacional y la absoluta ignorancia al respecto, pero vamos a ir a escuchar otro de los temas que escogiste, Olas Gigantes de Denver. ¿Te parece? Estamos conversando con Óscar Contardo, haciendo Cuestión de Gustos, y ahora escuchamos a Denver.
Tan gigantes, dijiste que nos va a pasar y que todo va a embraciar, y me hacías con los brazos de manera circular, y entonces nos lanzamos a nadar.
Estamos haciendo junto a Óscar Contardo, escritor y periodista, comentando especialmente su más reciente libro, Antes de que fuera octubre. No tengo palabras para decirles mi entusiasmo, yo el libro me lo devoré, me lo leí en dos días, porque de verdad me hizo mucho sentido con cosas que uno ya venía pensando, pero que están puestas en el libro de manera súper ordenada. Entonces uno puede seguirle la línea y decir efectivamente, ah, esto pasó. Y antes del tema y de la pausa hablábamos de cambio generacional, ¿no? Y de que nuestra generación, la mía y la de Óscar, y de mucha gente que está sobre los 40 hoy día, no se nos hubiera ocurrido empezar una revolución porque, bueno, no sé si te pasa a ti, pero cuando yo tenía 15 años tenía mucho miedo, porque me acordaba perfectamente.
Claro, el miedo fue un componente importante, y el miedo fue un componente importante también para los primeros años de la transición. Si Pinochet fue senador, llegó a ser senador el año 98, y asumió como senador antes de que se asumió el día siguiente de que dejó de ser general, para mantenerlo el fuero. Y hasta que no viaja a octubre, él era una persona que tenía un poder impresionante en Chile. Uh-huh. O sea, él fue la persona que paró la investigación en torno a los cheques y a una tranza de dinero en la que involucraba a su hijo, entre el ejército y su hijo, los pinocheques, digamos, la paró sacando a los militares a la calle, en democracia. Entonces, el miedo estaba, y era un miedo instalado, y era mejor no miremos eso, mejor miremos la cifra económica y una meta de prosperidad y que este país va a ser desarrollado, y en eso no estuvieron. En eso no estuvieron porque no había otra.
Lo interesante es que tú en tu libro haces todo ese recorrido, hace los 30 años, y vas tema por tema, vas la relación con la justicia, la relación con los militares, la relación con el consumo, un poco haciendo este camino. A mí me parecía muy interesante, y decía, uy, toda la gente que dice no lo vimos venir debería leer Antes de que fuera octubre de Óscar Contardo para entender cada uno de los elementos. Pero especialmente uno del que se ha hablado muy poco, Óscar, y que tú enfatizas mucho ya en el libro, y es el elemento cultural. Por ejemplo, nadie había metido en la discusión, yo no la había visto, en los realities, ¿no? Como parte de la construcción del sujeto winner chileno.
Sí, está clara. O sea, para mí fue fundamental eso, o sea, el cambio, y que también significaba un cambio generacional. ¿Por qué? Porque hasta principios de los 90 hubo un primer cambio en la televisión y en el consumo como de la audiencia, en términos de televisión abierta, que seguía siendo en ese momento lo más potente, que era el cambio desde el show de variedades, que fue lo que caracterizó la dictadura, el show
Marte
de variedades.
13, la, siempre el, lunes. Exacto.
Siempre lunes y al mediodía.
Uh-huh. Festival de la
claro. Éxito, y variedades y concursos. Uh-huh. Ahí aparecía, en los concursos aparecía el pueblo, la gente común y corriente, que era una forma como de repartir premios, dar plata. Eso caracterizó. Eso va a cambiar a principios de los 90 por la conversación y la farándula, que se va sumando de a poco. Uh-huh. Y después, en los 2000, bueno, aparece una programación juvenil muy distinta a la programación juvenil anterior, un efecto de internet, que ya los videos musicales no se ven por televisión, no se estrenan en televisión, se ven en internet, el acceso a la música nueva se ve en internet, entonces lo juvenil cambia y se transforma en Mecano Jingo, que es una especie de comidillo escolar mezclado con cuerpos, mucho cuerpo, la exhibición del cuerpo. Y por otro lado, el reality show, que también tiene un fuerte énfasis en lo juvenil. ¿Y qué aparece ahí? Aparece un nuevo sujeto competitivo. Un nuevo sujeto que le importa un rábano lo que piensen de él, que le importa un rábano hacerle zancadilla al otro, y que más importante aún, releva como un valor superior la posibilidad de decirle al otro lo que le parece mal, aunque al otro lo haga sentir mal. Entonces vienen los discursos de yo soy así directo, yo soy franco.
Uh-huh. El cara a cara, que además es que algo muy, muy distinto a la idiosincrasia clásica chilena.
Claro, que contravenía el discurso sobre el carácter chileno, el uh-huh. discurso tradicional, que era somos un pueblo humilde, no, el chileno te dice en directa, no, que es
somos
un rodeo.
Sobrios.
Que son muy latinoamericanos y muy mestizo también. La cosa del rodeo, de no decir las cosas directamente, ya. En el caso de con los reality, es todo lo contrario. Reivindica una figura y la hace valiosa. La figura de ciertos personajes, no quiero nombrar, que dicen soy el mejor, soy bacán, me merezco lo mejor, quiero plata y fama. Y no tiene nada de malo. Era algo que para nosotros, para los que fuimos criados, era molesto. Pero había una gran cantidad de chilenos jóvenes que habían nacido en democracia para los que no era molesto.
Pero ahí pasan dos cosas que me parecen súper interesantes viéndolas hoy día, ¿no? Por un lado es que, como tú dices en el libro y das ejemplos con nombres y apellidos, de que esta idea de que del self-made man a través de la televisión o a través del deporte, esa gente que sale del pueblo y que puede reivindicarse, después el mismo sistema te dice sí, pero no. O sea, sí, hasta aquí
hay
no
un
va.
Límite, hay un límite.
Es que rompe el deseo. Claro.
Hay un límite que rompe el deseo. Ese límite, en general, la figura del meritócrata, que una expresión y una figura que se construye después de los 90 en Chile, que nunca son excepciones, se va construyendo a través de excepciones. Pero no hay educación pública, no, en lo público no, son excepciones, gente que excepcionalmente trepa y que es mostrada en términos públicos como alguien valioso. Uh-huh. Y esa figura se encarnó en determinados personajes y a través, principalmente del fútbol. Uh-huh. Pero son excepcionalidades.
Pero además siguen siendo otredades.
Y siempre siguen siendo otredades.
Claro, porque aunque la tengamos la foto Arturo Vidal con Luxi. Claro,
no van a entrar en este mundo. Son excepcionalidades, son ídolos que se dejan ahí en una estantería.
Ahora, te dejo de nuevo la pregunta planteada porque es hora de que vamos con el tema, pero ¿cuánto de esta también, de este mostrarse, de estos nuevos valores, tienen que ver con esta actitud millennial de decir suficiente? O sea, así no. Bastante menos sumiso
es distinto. Si, es que también este es un punto importante. Eso parte en esa generación del 2002, que fue el primer reality y la transición de esos adolescentes, pero esos adolescentes ya no son los adolescentes de ahora. Mm. Ahí irrumpe otra generación.
Bueno, hablemos de ello a la vuelta.
El 2006 fue la revolución de los pingüinos.
Uh-huh. Bueno, escogiste para ahora La pequeña del hielo de Fangoria. Así que si te parece, escuchamos eso. ¿Quieres decir algo al respecto a esta canción?
Que me encanta.
Perfecto. Oscar Contando escoge la música y nos pone los libros en esta cuestión de gustos.
Estar por estar. estar por estar. ¿Y si es estar por estar? Si no es estar por estar.
Y continuamos en este último bloque. Estamos conversando muy entretenidamente con Oscar Contardo. Como ven, sus libros en general a mí me enseñan un montón, me ordenan un montón la cabeza. Además, lo digo muy, muy tranquilamente, es una pluma muy fácil de leer, muy bien estructurada, con ideas muy claras y muy originales. Y a mí me pasa mucho, Oscar, con tus libros, que es como, yo venía pensando esto, pero ahora, aquí está, súper ordenadito. Y me pasó mucho con Antes de que fuera octubre, que es el libro que les estamos ultra, ultra de verdad recomendando. Vale muchísimo la pena entender el proceso y también, quizás un poco especialmente en este momento tan raro en que estamos, ¿no? Que parece que el movimiento social se fue a guardar, pero mi impresión es que nos siguen dando cada vez más argumentos. A la luz de todo lo que tú escribiste y de esta nueva mirada generacional, ¿qué sientes que está aportando este momento?
Yo creo que, claro, es un paréntesis, pero ninguna de las demandas se va a olvidar. Uh-huh. Y se van a presentar, sobre todo porque la salud pública está demostrándose al extremo de la vida-muerte, lo que significa depender de la salud pública en Chile, y lo que significa, lo que significó para Chile la salud pública. Uh-huh. En estos últimos.
Y además, quizás volver sobre esta idea, ¿no?, de las otredades, de como decíamos, de que la ley está puesta para alguna gente y para otra no. No sé, a mí me llama mucho la atención que la cuarentena haya sido para, inicialmente, solo para la zona oriente de la capital. Y uno dice, bueno, pero...
Y bueno, es que también hay no solamente te llama la atención a ti, a muchos extranjeros le llamaba la atención. En medio de extranjeros decían, pero se dividió la ciudad para hacer la cuarentena, y como que no entendían. Y es el reflejo de cómo está construido Santiago y cómo está construido Chile. La gran ciudad de Chile, la única gran ciudad de verdad, es Santiago, y donde se concentra todo el poder, y donde hay cinco comunas que viven una realidad muy distinta a la del resto.
Uh-huh. Y bueno, esas cinco comunas.
Claro, justo esas cinco comunas. Y el virus llegó a esas cinco comunas, porque esas cinco comunas son las que de la gente que viaja. Y el virus llega ahora a barrios muy alejados de esas cinco comunas, que es donde vive la gente que va a esas cinco comunas a trabajar.
Claro, que va la mano de obra de las cinco comunas.
Es la mano de la obra de las cinco comunas. Entonces, el trazo social de cómo se reparte el virus está... es súper trazable por la división de clase en Chile. También fue así un poco en Italia, pues en otro sentido, porque en Italia empieza en el norte, que el norte es rico, y de ahí va bajando al sur, que el sur en Italia es pobre.
Pero ahí también, en el caso chileno, en el caso capitalino, además se explicita finalmente las políticas públicas resguardando a ciertos grupos y ciertos valores.
Resguardando a ciertos grupos. Ahora, claro, podría haber habido una lógica ahí, una lógica que no tiene que ver tanto que responde a la división de clases en el sentido de que, claro, aquí está la mayor parte del contagio y no queremos que esta gente salga.
Sí, pero la gente está saliendo igual. Porque,
uno, que la gente está saliendo igual, y dos, y la gente que cumple servicios ahí. ¿Qué pasaba? ¿Estamos seguros de que no, de que por esas personas no se transformaban en vectores también? Que no lo sé, porque el gobierno tampoco ha dado muchas explicaciones. Y por otra parte, que es, no podemos dejar en cuarentena a Santiago a los más pobres, porque los más pobres viven el día a día. Entonces, esa es una lógica, no estoy diciendo, no, lo estoy, no lo estoy, es una lógica que me parece que es la realidad, pues.
Es donde están las mayores tasas de hacinamiento, de allegados, de violencia.
Y a esa gente, quédese en su casa, que muriéndome si tengo que alimentar a los críos. Entonces, lo que está haciendo la pandemia es evidenciar esas tensiones que normalmente se pueden sobrellevar, pero en una situación tan excepcional como esta quedan en evidencia la brutalidad de esto. La brutalidad de lo que significa no poder darse el lujo de proteger tu propia salud y la de tu entorno porque tenés que salir a ganarte el alimento diario.
Y además entonces, también, de alguna manera, evidencia la falsedad del discurso, porque es como, ok, todo se puede hacer por internet. Hola, la mitad de las familias chilenas no tiene acceso a internet.
No. Y, no, y los más viejos, y los más viejos, y los más viejos y los más pobres no tienen internet. Y no podéis decir teletrabajo porque la gran cantidad de los trabajadores no puede, sus trabajos no se pueden hacer por teletrabajo. No podéis decir, bueno, clases a distancia porque no es, porque hay muchos escolares que no tienen la posibilidad de conectarse a distancia. Entonces, apareció todo esto en una situación extrema de vida o muerte.
Exactamente. Es muy interesante porque como yo leí tu libro ahora, en cuarentena, entonces me hizo mucho sentido la construcción de la sociedad chilena, esta que habitamos, esta que despertó el 18 de octubre, y de alguna manera cómo no ha cambiado, excepto nuestra conciencia, nuestra percepción. Todo esto que está pasando ahora lo vemos desde otra mirada y eso también es muy interesante de ver. O sea, es muy distinto que esta situación de salud, esta crisis sanitaria hubiese pasado antes de que Chile tuviera este remesón tan fuerte.
Claro, sí, no, claro. Si hubiera pasado antes, claro, esto es lo que, según lo que yo creo, esto se suma argumentos. Para el descontento. Un descontento que va a ser distinto después de que la pandemia se aplaque, pero que va a estar ahí, si es como, porque la gente lo está experimentando en sus propias vidas y lo va a estar experimentando más acuciantemente cuando la cesantía se dispare, cuando haya gente que tuvo que experimentar en su propia familia, gente enferma que no tenía atención adecuada, etcétera.
Bueno, de verdad, si van a leer un libro en cuarentena, porque nosotros también en plan también de que tenerse paciencia, hay que tenerse cariño, no es que uno pueda hacer agarrar todos los superpoderes porque está en la casa, porque están pasando millones de cosas, pero si van a leer...
No, uno, aparte que el trabajo doméstico es enorme.
Por eso, y además toda la gente que está educando, que está ahí tratando de acompañar también a su gente, a sus merones, a sus mayores, es un tremendo desafío. Óscar Contardo, muchísimas gracias por hablar con nosotros en Cuestión de Gusto, ha sido un placer conversar contigo.
Gracias a ti. Muchas gracias a usted y gracias a ti por leer mi humilde trabajo.
Bueno, una vez más, yo quedé alucinada con tu humilde trabajo, Óscar Contardo. Y nos vamos a ir escuchando el último tema que escogiste, que es West End Girls de Pet Shop Boys. Qué buena manera de cerrar el programa. Muchísimas gracias. Sí, chao.
Cerramos por esta vez la conversación de estos entusiastas consumidores de cultura y los dejamos invitados para una próxima cita en donde conozcamos los favoritos de nuestros favoritos junto a Antonella Esteves en Radio Universidad de Chile.